Saludos amigos de la cadena COPE. Dedicamos los próximos minutos en la programación especial de la Semana Santa a Santa Teresa de Jesús. El pasado sábado, 28 de marzo, se cumplieron los 500 años de su nacimiento, un quinto centenario que se está celebrando con numerosas iniciativas religiosas y culturales en España y en todo el mundo en honor a la Santa Doctora de la Iglesia. Con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con el saludo de Faustino Catalina, comenzamos este recuerdo a la Santa Doctora de la Iglesia con una canción grabada precisamente con las aportaciones de religiosas carmelitas de todo el mundo. Pues la verdad, amigos, es que ante la belleza de esta canción no podía interrumpirla. Antes de presentarles a nuestros dos invitados de hoy, en un programa que he querido titular Diálogos de Carmelitas en el quinto centenario de Santa Teresa, porque son dos carmelitas nuestros invitados de hoy. Nos acercamos a la Santa de Ávila y Doctora de la Iglesia, en primer lugar con un especialista y estudioso de su obra, que ha impartido numerosos cursos, que ha organizado congresos y ha publicado abundantes trabajos sobre Teresa de Jesús. Es actualmente superior del convento de San Juan de la Cruz de Segovia, que se encuentra muy cerca de la iglesia de la Vera Cruz, también del convento del Parral. Para quienes conozcan la capital segoviana, hablamos con el carmelita descalzo, el padre Salvador Ros. Bienvenido a la antena de la cadena COPE.
Buenos días, muchas gracias a todos.
Igualmente, encantado de tenerle con nosotros. Y contamos también a través del teléfono con una invitada también especial, que es la hermana Irene Guerrero, del convento de San José, de las Carmelitas Descalzas de Toro, que ha publicado recientemente un libro titulado La Dama Herida, en la editorial San Pablo, que es una biografía novelada de la santa abulense, después, eso sí, sabemos, de varios años de trabajo y de investigación. Bienvenida también a la cadena COPE y gracias por acompañarnos.
Bien, muchas gracias.
Bienvenida, hermana Irene. Pues queremos hablar de la santa, o sea que para empezar yo creo que hay que trazar un perfil de quién fue esta santa para acercársela a nuestros oyentes. Podemos empezar con usted, hermana, a raíz de este libro que ha publicado y que ha titulado La Dama Herida. No sé si nos puede explicar por qué, para empezar.
Bueno, pues porque Teresa es la dama herida atravesada por el amor de Cristo, ¿no? Toda su vida está atravesada por ese amor. La dama herida es también una cita que encontré en un libro al que ella era muy aficionada, el Amadís de Gaula, un libro de su juventud, un libro de caballería, una novela rosa de su tiempo, ¿no? Y dice la cita: yo soy la dama herida de punta de espada en el corazón y vos fuiste el que me heristeis. Entonces, pues le apliqué ese título a ella, creo que le viene muy bien.
¿Cuáles son los datos, padre Salvador, con los que trazaría usted el perfil de quién fue esta santa?
Los datos más relevantes de Teresa: una mujer de 67 años que vive una primera etapa de 20-21 años en el seno de una familia de cristianos nuevos, por tanto una familia excepcional, de hijos numerosos, de lectores empedernidos, de una gran cultura, de unos grandes sentimientos, bueno, un hogar que es, diríamos, excepcional. Teresa pasa en ese seno de la familia unos 20 años a través de lecturas, una formación en plan autodidacta, y ahí también se fragua su opción vocacional. Después va a pasar 23 años en la Encarnación, también un lento proceso de conversión. Ella cree que su conversión fue tardía, largamente resistida, fue a la edad de casi 40 años, y de los 20 años finales, del 62 al 82, tenemos la gran mujer inquieta andariega, aunque esa palabra andariega es un poco peyorativa, se la puso un nuncio hostil, pero ella va, como decía Cabre Martín Gaite, poniéndole pisos a Dios, la historia de un entusiasmo, que en menos de 20 años, prácticamente en 11 años hábiles, funda 16 conventos de monjas y otros tantos de frailes.
Hermana Irene, ¿qué datos de su biografía le resultan más impactantes a usted y que ha novelado de alguna manera en este libro?
Bueno, pues mi intención ha sido hacer más cercana la vida de Teresa de Jesús, a la que tenemos muchas veces idealizada, destacando el lado más humano de esta mujer, su fragilidad, esos bajones anímicos, sus dudas, sus errores, sus impulsos. Ha sido ese aspecto más humano de ella el que he querido destacar.
Aspecto humano donde tuvo mucho que ver en su vida, creo yo, ustedes me lo podrán confirmar también, una larga y dura enfermedad, ¿no?
Sí, era una mujer en que, bueno, pues tuvo muchas enfermedades, aunque no era una mujer enferma. No sé si se puede establecer la diferencia, ¿no? Es verdad, lo sufrió muchas contrariedades en su cuerpo, pero luego se ve que tenía una salud que la hizo superar todo para lanzarse a los caminos y ser la que fue. Si hubiera sido una mujer enferma, pues no hubiera salido del convento, ¿no?
Padre Salvador.
Sí.
Sí, hablamos de la enfermedad y hablamos también de la vocación religiosa, de cómo surgió en ella a partir de su familia, sobre todo, ¿no?
Bueno, la conversión, a algunos la llamamos así conversión, aunque realmente fue una experiencia fundante. Ella lo describe en el capítulo 9 del libro de la vida, es el capítulo axial de ese libro. Todo el libro gira alrededor o va creciendo alrededor de ese capítulo. Y es un drama en dos actos. Primero lee las confesiones de San Agustín, las lee como un libro espejo, dice, paréceme, me veía yo allí. Y cuando lee aquello dice, este no es Agustín, esta soy yo. Tiene una experiencia de desfondamiento, tocar fondo, el fondo de su impotencia. Hasta entonces ella quería conquistar a Dios, quería hacer un matrimonio de conveniencia con él. Y se da cuenta de que no, que por esa vía no se accede a Dios, sino más bien por la vía de la humildad, del abatimiento, de la rendición. Después ve una imagen de Cristo llagado y eso ya la desborda. Esa imagen le produce lo que llamamos una transfiguración del deseo. Ella quería conquistar a Dios y se encuentra conquistada por él. Lo dice muy bien en un cambio de verbos y de pronombres. Dice que en mirándola toda, mirándola la imagen, toda me turbó de verle tal. Se encuentra con Cristo, con todo el peso de su redención por ella. Y a partir de ahí nace Teresa de Jesús.
Tenemos el libro de la vida, el libro de las fundaciones, las moradas, Camino de Perfección, sus centenares de cartas. ¿Con qué claves hay que leer a Santa Teresa para comprenderla? ¿Es un lenguaje asequible para el hombre de hoy, desde vuestro punto de vista? Hermana Irene.
Bueno, el lenguaje puede ser una barrera hoy en día, el castellano antiguo. Es una pena que haya gente que se quede en los primeros capítulos y no sí. siga adelante. Y bueno, creo que lo que yo también he intentado es acercar también ese lenguaje sin desvincularme del suyo propio. Pero sí, creo que puede constituir una dificultad a la hora de leer a Teresa de Jesús. También pienso que hay que atreverse a lanzarse, a no tener miedo. Mientras más se la lee, más se la entiende.
Yo sobre esto tengo una opinión particular. Creo que no es un castellano antiguo, creo que es un castellano clásico, y que el truco está no en leerla, sino en escucharla. O sea, Fray Luis de León lo dijo muy bien. Dice, ese vicio que tiene de digresiones, de mezclar frases y oraciones, dice, eso es el lunar del refrán, le acarrea hermosura. Es que el lenguaje de Teresa no es un lenguaje escrito, es un lenguaje oral. Entonces, si ella escribe hablando, hay que leerla como quien escucha, en voz alta. Y justamente cuando escuchas, te atrapa ese lenguaje seductor.
Una enamorada también de la poesía, porque ella necesitaba, decía, lo reconoce en sus escritos, ¿no?, que necesitaba contar lo que le pasaba, cantar ese amor que sentía, ¿no?
Sí, claro. A veces lo que es inefable tiene que ser por medio de la poesía. Y bueno, pues le pasa a ella, le pasa a Juan de la Cruz, le pasa a tantos místicos, ¿no?, que siempre la poesía es el recurso primero para hablar de lo que el corazón desborda, ¿no?
Bueno, sobre la poesía, ella misma reconoce que no era poeta, ¿eh? No tenía ese don de la poesía, pero la experiencia mística pide un lenguaje distinto. Ella creo que dice, yo conozco persona que con no ser poeta la que hacía de presto hacer coplas muy sentidas, no echar de su entendimiento, ¿no?, para declarar su pena. Y claro, pues de esos poemas, que es como un desbordamiento de esa experiencia mística, yo creo que son cuatro. Hay cuatro poemas místicos. Los demás son más bien de carácter geográfico o devocional. Uh-huh. Pero los cuatro poemas místicos, por supuesto, el mejor de todos, o hermosura que excedéis, ¿no? Después el Vivo sin vivir en mí, cuán triste Dios mío, la vida sin ti, y finalmente cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida, ¿no?, en los brazos del amor mi alma quedó caída, que es también el fenómeno de la transverberación.
Vamos a escuchar precisamente, si les parece, un poquito de esos versos de San Juan de la Cruz cantados por el grupo Manantial. Tenemos esta versión que es nueva, hecha expresamente para este quinto centenario. Oh hermosura que excedéis.
Hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh, hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Oñudo que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Oh hermosura que seréis a todas las hermosuras.
Como digo, es un tema del grupo Manantial Folk, que ha hecho un disco, y es un disco libro, incluso tienen conciertos dedicados a Santa Teresa con el título La Luz de la Palabra, y tienen varios poemas, aparte de Santa Teresa, pues de poetas como Claudio Rodríguez, Rafael Morales o Carlos Aganzo. Y este que escuchábamos, esta hermosura que excedéis, es un canto de amor, un canto de bodas, dentro de la manera en que la Santa expresaba esos sentimientos, esas alegrías, en torno a las cosas más cotidianas, que es una cosa de la que se habla siempre de la Santa, siempre que hablamos de esas frases suyas tan tan conocidas, de que, por ejemplo, Dios está entre los pucheros, ¿no, hermana?
Sí, sí. Ella siempre aterrizando, ¿no?, a lo cotidiano, a las pequeñas cosas. O sea, es una mujer que no se queda en las nubes, ni mucho menos, sino que Dios está en lo concreto, Dios está aconteciendo cada día.
Y hay que hablar también la manera, la forma de compaginar en su vida esa parte, digamos, tan humana, tan sencilla, con sus experiencias místicas, que es ya quizá lo más difícil de comprender para el hombre de a pie, ¿no, padre? Padre Salvador.
Bueno, yo creo que sobre eso también pesa mucho tópico, ¿no? Uh-huh. Teresa viene a decir que las experiencias místicas pues son muy ordinarias, extraordinarias para quien las recibe, pero que Dios lo hace con todos. Y si ella los escribe, es para que veamos nosotros, los lectores, que Dios puede hacer eso y mucho más. Y si desconfiamos de ello, dice ella, es una falta de fe, porque parece que no nos creemos que Dios se humilla tanto con los hombres, que tiene su delicia en estar con nosotros. Y las experiencias de Teresa, pues yo pongo un ejemplo, vamos a ver, la gente piensa el arrobamiento y pensamos que es estar con 15 metros por encima del suelo. Y no, Teresa dice que el arrobamiento, dice, es una fuerza que nos fuerza a no ser señores de nosotros mismos. Pues cuando una persona siente un toque de gracia para hacer una obra buena, que la saca de sí, que no se mira a sí misma, que se descentra, que se trasciende, eso es un arrobamiento. Y eso lo hacen tantas personas, pues incluso casi inconscientemente, pero son experiencias de gracia.
Hermana, ¿cómo lo refleja usted en su libro?
¿Esta experiencia mística?
Efectivamente, sí.
Pues he intentado hacerlo lo más normal posible, lo más que no se refleje eso que estábamos diciendo, no ese idealismo, ni mucho menos, sino, bueno, pues es un encuentro que se tiene con la persona de Cristo, y de ese encuentro nacen las obras. Pero ella lo expresa así, lo vive así, pero lo que intento hacer ver es que ese encuentro lo tenemos todos, y es una experiencia que de la que también nosotros podemos participar, y es ella la que también quiere hacérnoslo ver así.
Hay una de las muchas frases que tenemos de Santa Teresa que la verdad es que dan para libros y libros. Y una de ellas nos dice que la cosa no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Quizá ahora, en estos tiempos, también nos hace falta también quizá hablar menos y pensar un poquito más, ¿no?, en hacer.
Pues sí. Sí, no es algo intelectual solamente. Uh-huh. Va a la práctica. O sea, ella dice que si no hay obras, no, el amor se demuestra con las obras.
Y las obras las puso en marcha, Padre Salvador, en pocos años, todas esas fundaciones, que es una labor titánica. Cuando mira uno el calendario y ve que cada 2-3 meses estaba en un sitio, parece que en aquellos tiempos era una labor titánica, ¿no?
Bueno, ella estaba siempre en su sitio y en todos los sitios. Uh-huh. Es curioso, es como la danza inmóvil, como el colibrí, ¿verdad? Que parece que nunca se mueve y está batiendo las alas. Pensemos no solamente los caminos de esta mujer, y escribiendo cartas. Se hace un cómputo aproximado de unas 30.000 cartas que pudiera escribir fácilmente. Eso quitándole, robándole horas a la noche, y dirigiendo a las comunidades. O sea, que era una mujer tan activa y al mismo tiempo en su centro, en su ser, que realmente eso es lo que fascina, que era una mujer que no tenía polarizaciones, no tenía extremos, sino que todo estaba en armonía, oración y acción, comunidad, persona, todo.
Muchas veces se ha dicho, yo creo que también es un tópico, no sé si están de acuerdo nuestros invitados con ellos, se dice eso de alguna manera, fue una mujer avanzada para su tiempo, sí, pero quizá tanto como se dice, o nos quedamos cortos todavía.
Bueno, sí, yo creo que fue una mujer avanzada para su tiempo, pero no deja de ser de su tiempo. O sea, tampoco la queramos sacar de su contexto. Pero sí que se adelantó. Sí, en muchos aspectos sí que yo siempre digo, ¿no? Esta antífona que rezamos en su liturgia, ¿no? Que dice así: Dios le concedió una sabiduría e inteligencia extraordinaria y una mente tan abierta como las playas junto al mar. Creo que eso la caracteriza, esa mente tan abierta que por medio de la cual pudo ensanchar horizontes en la vida de la Iglesia, en la vida religiosa de su tiempo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no fuera una mujer del siglo XVI. Yo creo que muchas veces la intentamos sacar de ahí y bueno, pues tiene cosas de allí, de su siglo, ¿no?
Bueno, yo pienso que ciertamente lo ha dicho muy bien Irene, es una mujer de su tiempo y de todos los tiempos. Yo pienso también que es una mujer paradigmática, o sea, Dios le concedió una serie de gracias que le han trascendido a su tiempo. De hecho, hoy lo estamos viendo en el centenario, ¿no? Teresa a todos interesa. A todos. Entonces, ¿por qué? Pues porque es una mujer, es un referente, porque ella, digamos, ha cumplido lo que es el ser humano en todas sus relaciones, ha ido hasta, ha trascendido todo tipo de relaciones, ¿no? Entonces, esa mujer, digamos, es un referente, interesa a los hombres de todos los tiempos.
Estamos hablando de una mujer en tiempos recios, en tiempos difíciles, que es un ejemplo también para los tiempos actuales. No quería que se nos quedara fuera esto. ¿Qué actualidad tiene Teresa de Jesús, su vida, su testimonio para el hombre de hoy, para el hombre del siglo XXI, 500 años después?
Bueno, yo creo que la actualidad es que nos está conduciendo continuamente a esa interioridad que a veces nos da miedo pisar, a esa dimensión del espíritu, donde nos encontramos con nosotros mismos y que no queremos afrontar. Ella siempre nos está conduciendo allí, hasta a esa séptima morada donde pasan cosas de mucho secreto entre Dios y el alma, dice ella. La séptima morada de un castillo de cristal que no es otro que nuestra alma. Y también otro aspecto de esa actualidad es la sensibilidad que tiene no solo a la voz de Dios, no solo a su presencia, sino a la voz del mundo, a todo lo que pasa en la Iglesia y en la sociedad. Siempre estuvo abierta a qué podía hacer ella, a qué papel tenía ella en la historia, y no se evade de su responsabilidad.
Bueno, yo veo la actualidad de Teresa, o diríamos lo más impactante de Teresa para nuestros tiempos, es que ella es una mística y una mistagoga. Me explico. Ella dice que en su experiencia hubo tres periodos, tres fases. Primero, padecerla, o sea, vivir, sentir la experiencia, después entenderla y comunicarla. Y esto de la comunicación es muy suyo, lo que no tienen otros místicos, y explica el éxito de sus escritos y la permanente actualidad de su persona. O sea, Teresa tiene esa capacidad de impactar con el lector y de conducirlo hasta donde ella misma ha llegado. Y yo pienso que hoy, en un cristianismo de minorías, de indiferencia religiosa, de increencia, lo que necesita el cristianismo del siglo XXI es vivir y comunicar la experiencia de Dios. Y ahí Teresa sí que nos puede echar una mano muy grande.
Yo me atrevería a decir que Santa Teresa es, digamos, un patrimonio espiritual, un patrimonio artístico de todo el mundo, pero que sigue inspirando 5 siglos después, sigue inspirando, como estamos viendo en este año del quinto centenario, obras literarias, pinturas, esculturas, musicales, teatro. ¿Falta algo por descubrir todavía de la santa 500 años después?
Pues realmente poco, pero cada uno puede aportar desde su manera de tratar con ella, desde la intimidad que tiene con ella. Creo que siempre van a salir cosas de una vida tan intensa, tan rica, que a todos nos interesa, ¿no?
Padre Salvador.
Sí. Bueno, yo creo que Teresa está viva. De hecho, ¿quién iba a decir que después de 4 siglos al editar ahora las ediciones críticas, facsímiles de sus escritos, de sus obras, íbamos a encontrar tantas variantes, tantas palabras nuevas, tantos textos tachados. O sea, uno se lleva las manos a la cabeza, pero cuando el padre Tomás, que nos ha hecho una obra admirable de depurar el texto teresiano y aparecer tantas cosas nuevas, uno dice, bueno, Teresa es un libro vivo, está viva y todavía puede depararnos muchas sorpresas. Bueno, por supuesto, en el mundo de las cartas, yo espero que las que tenemos, 464 cartas, pues bueno, son las primeras. Tienen que aparecer muchas más.
Yo voy a pedir a nuestros dos invitados, que son el padre Salvador Ros, que está en Segovia, y a la hermana Irene, que está en Toro, que nos reciten brevemente qué versos son los que más les gustan de Santa Teresa y que nos los recitaran ahora mismo. Seguro que se lo saben de memoria, porque seguro que, bueno, es una vida entregada, con lo cual, ¿qué versos le gustan a usted más, hermana Irene?
Pues a mí uno de los versos que más me gustan es el de la poesía Alma, buscarte has en mí, que dice: de tal suerte pudo amor alma en mí te retratar, pues ningún sabio pintor supiere con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella y así, en mis entrañas pintada. Si te perdieres, mi amada, alma, buscarte has en mí.
Ahí queda eso. Vamos ahora con el padre Salvador Ros, porque seguro que tiene... no será la misma, seguro que es otra, que sí.
Como los de Manantial Fol ya nos cantaron el O hermosura que excedéis, sí, que es el poema más seguro y, digamos, el mejor poema místico de la santa, pues yo voy a escoger otro poema, que es el Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida, en los brazos del amor mi alma quedó caída, y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su criador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado.
Pues ahí queda ese otro poema. Estamos ya terminando, no tenemos tiempo para mucho más, pero sí para despedirnos con... vamos a despedir con el Grupo Manantial y con su versión del Vivo sin vivir en mí, que es quizá, yo creo que la poesía más conocida o más popular de la santa. Y quiero agradecer, antes de terminar, a nuestros dos invitados. Estaríamos horas y horas y horas y días hablando de Santa Teresa aquí, por supuesto, pero no tenemos tiempo para más. Por eso quiero terminar agradeciendo a nuestros invitados, al padre Salvador Ros, que ha estado en Segovia, que nos haya acompañado. Padre Carmelita, gracias por acompañarnos y por acercarnos a la figura de la santa en este quinto centenario, que continúan las celebraciones porque acabamos de celebrar esos 500 años de su nacimiento. Padre Salvador, gracias y hasta una próxima ocasión.
Es un placer.
Igualmente lo hacemos con la hermana Irene Guerrero, que ha escrito ese libro dedicado a la santa y que vive en el Carmelito, en el convento carmelita de San José en Toro. Muchas gracias y feliz celebración también de este quinto centenario de la santa.
Gracias a vosotros.
Pues nos despedimos, como digo, con esa versión de Vivo sin vivir en mí que ha hecho el grupo Manantial Folk.
Que muero porque no muero. Esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperas la salida, me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Porque no muero.